Radio Emprendedor, episodio 34. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com y hoy les voy a estar hablando sobre cómo ser un líder de acción en tu empresa, emprendimiento o negocio. Les estaré platicando sobre mi último reto en el mundo industrial, ya saben que yo soy ingeniero industrial, y qué es lo que he hecho para poder lograr los objetivos que me planteé en este último proyecto que tomé. Pero antes de comenzar este episodio, les quiero invitar a que me den feedback acerca de este podcast. Recuerden que estamos finalizando temporada en Radio Emprendedor, el próximo año vamos a comenzar nueva temporada y estoy recibiendo todo el feedback acerca de lo que les gusta y lo que no les gusta de este podcast, de lo que les gustaría escuchar y sobre todo de las cosas que quieren ver nuevamente en este podcast. Recuerden que me pueden escribir directamente a mi correo electrónico a hola@maldonadoz.com o a través de mis redes sociales, donde me pueden conseguir como @maldonadoz14. Prácticamente en todas mis redes sociales me pueden conseguir así. Antes de comenzar a platicarles sobre el episodio de esta semana, quiero hacerles algunas notificaciones. Lo primero es que, bueno, este fin de año ya vamos a cerrar la primera temporada de Radio Emprendedor. La siguiente temporada va a llegar con algunas secciones nuevas, con algunas cosas nuevas que estoy preparando para el podcast. Se va a renovar portada, se va a renovar el logo de Radio Emprendedor y pues con eso vamos a renovar parte del contenido, ¿no? Por eso les estoy pidiendo a todos mis escuchas el feedback de qué es lo que les gustaría, sobre todo escuchar en este podcast, qué tipo de invitados les gustaría que trajera, si les gusta que haga más entrevistas o más episodios tipo monográficos. Entonces, bueno, ya saben a dónde pueden contactarme, pero pues esa es la primera notificación. La segunda notificación es que esta semana vamos a hacer, el episodio del lunes, que se hace en teoría todos los lunes, y el siguiente episodio se va a publicar el viernes 22, es decir, el viernes antes de Navidad. Esto es porque el siguiente lunes es 25 y ese lunes pues todo el mundo va a estar, ¿no?, con la resaca navideña, con lo cual no quiero yo publicar el episodio ese día porque sé que mucha gente pues va a estar por allí modo celebración, con lo cual voy a adelantar el episodio el fin de semana y va a ser publicado el episodio de especial navideño el viernes 22 y de igual manera el episodio de especial de fin de año lo voy a publicar el viernes 29, así que puedes esperarlos. Lo otro que quería comentarles es que la semana pasada no hubo podcast, ya como se habrán dado cuenta, la semana pasada no hubo podcast. Esto es básicamente porque estoy de mudanza, me estoy cambiando de casa, estoy mudándome. Entonces esto hizo que la verdad fuera un desastre el tema de la mudanza, con lo cual no tenía preparado nada del sistema de podcasting, no tenía prácticamente nada preparado para poder grabar el podcast. A pesar de que tengo la Audacity en mi computadora y todo eso, la verdad tenía todo hecho un desastre. Además la casa es nueva, había que hacer muchas cosas. Entonces bueno, estoy muy feliz porque estoy en casa nueva, ¿no? Estoy la verdad bastante, bastante feliz y bendecido por esta gran oportunidad que nos salió. Y que bueno, tener casa propia la verdad que es una sensación indescriptible. Pero pues sí requiere mucho trabajo al principio, pero aquí estamos de nuevo, ¿no? Fue solo una semanita de retraso, así da chance un poco a que también todos descansen un poco del podcast y continuamos aquí con más contenido, ¿vale? Precisamente eso era lo que quería comentarles y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con el contenido de este episodio. Bien, esta semana decidí hablar sobre liderazgo. Y bueno, decidí hablar sobre esto porque vengo escuchando el podcast bastante seguido, el de libros para emprendedores. Y este podcast pues habla mucho sobre resúmenes de libros, ¿no? Para emprendimiento, precisamente. Muchos de los resúmenes que he escuchado últimamente me han impactado mucho porque me he sentido bastante identificado, no precisamente con mis proyectos de emprendimiento, sino más bien con mi trabajo. Para los que no saben, pues yo soy ingeniero industrial de profesión, tengo más de 10 años de experiencia en el área industrial, me encanta la parte digital, soy consultor UX también, vengo desarrollando eso desde algunos años, pero profesionalmente la mayor parte de mi experiencia está en el área industrial. Actualmente estoy gerenciando una empresa que fabrica partes de hule para automóviles y pues bueno, tiene su historia, ¿no? En esta empresa tengo ya casi un año. Y la verdad ha sido toda una historia el proyecto básicamente de desarrollo profesional en esta empresa. Entonces decidí hablar sobre temas de liderazgo, de ser un líder de acción, porque me he sentido muy identificado con los resúmenes de libros que se han publicado en este podcast de libros para emprendedores. Y quiero comentarles por qué precisamente, ¿no? Entonces vamos a comenzar por hablar para mí qué es un líder de acción. Un líder de acción simplemente es alguien que se plantea metas y las cumple sin ningún tipo de excusas. O sea, normalmente cuando nos planteamos metas en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento o en el cargo que tengamos en nuestro trabajo, siempre que falla algo, siempre que algo sucede y que no nos ayuda a generar los resultados que queremos, buscamos excusas para justificar eso. Entonces, para mí un líder de acción es alguien que ejecuta simplemente lo que planifica y que obtiene resultados a partir de eso. Entonces, me sentí muy identificado con esta cuenta de libros para emprendedores porque básicamente habla mucho de muchas de las acciones que yo he tomado en la empresa donde estoy trabajando actualmente. Para esto voy a comenzar por contarles cómo fue la historia de mi contratación en Elastotech. Elastotech es la empresa donde trabajo actualmente, ya les dije, tengo un cargo de gerencia allí. Y básicamente lo que sucedió es que en febrero de este año yo estaba trabajando en Denso, México. Denso es una planta japonesa de fabricación de partes para automóviles. La verdad, la planta es gigantesca acá en Monterrey, pues... Gente de México sabrá que Monterrey es una ciudad industrial. Y pues aquí yo trabajaba en esa planta como supervisor. En esa planta pues manejaba varias líneas, básicamente, varios equipos de trabajo. Y pues de los japoneses aprendí muchísimo, ¿no? Sobre todo el tema de sus sistemas, la disciplina. Vaya, aprendí increíblemente mucho de los japoneses. La verdad que tienen sistemas súper, súper buenos. La planta funcionaba muy bien y todo era punta de todos esos sistemas que tenían. Kaizen, Kanban, 5S... Vaya, todos los sistemas de que estos japoneses formalizaron y usan para poder producir. Entonces, en febrero de este año, el dueño de Elastotech, que es directamente mi jefe, estuvieron buscándome, me llamaron y me dijeron que si quería participar con ellos en su planta, que si quería trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de una negociación de salarios, beneficios y otras cosas, pues finalmente acepté salirme de Denso, que es una empresa muy buena, la verdad hay que pensarle para salirse de Denso. Me pareció conveniente la negociación y a partir de allí entré con ellos en Elastotech, ¿no? Entonces, entré y obviamente, ¿cuál era el objetivo? El dueño me puso cuatro objetivos principales. El primero, reducir scrap. El segundo, sacar productos nuevos de línea que no se habían sacado. El tercero, estabilizar todos los indicadores de la línea, de la planta como tal, perdón, no es de la línea, de la planta como tal. Y el cuarto, hacer que la gente pudiera producir lo que realmente las máquinas podrían producir, ¿no? Entonces, estos cuatro objetivos básicamente englobaron de forma macro todo lo que el jefe necesitaba, pero en resumen, lo que él me estaba pidiendo era que arreglara el desorden y el desastre que había en su planta de producción. El primer problema que noté es que, bueno, la gente no duraba. El día que yo entré, entraron cuatro personas y esas cuatro personas el día siguiente no fueron. Y al día siguiente X número de personas faltaron. Luego entraron otras 3 personas más. De esas 3 personas se fueron 2, se quedó una. La semana siguiente se fueron 3 personas más. O sea, había un nivel de rotación increíblemente alto. De hecho, yo medí ese nivel de rotación y era de por lo menos un 80%, ¿sí? El otro problema principal que había era que la persona que lideraba toda la producción era un señor que sabía muchísimo de hule. Quien trabaje con el hule o con el plástico va a entender que este es un material difícil de procesar y que es difícil controlar las variables de este material porque básicamente sufre una reacción química para poder transformar la materia prima en producto terminado. Entonces, esta persona sabía mucho de hule, pero no sabía nada de producción, no sabía nada de supervisión, no sabía nada en todo el aspecto técnico. Sabía manejar las máquinas, pero la gente se le iba, la gente no le hacía caso, había anarquía total en la planta, todo el mundo hacía lo que quería, la gente iba sin uniforme, la gente iba sin zapatos de seguridad, trabajaba sin lentes, sin guantes, la gente que quería faltar, faltaba. Las líneas normalmente estaban paradas, medio turno, a veces un turno completo sin ninguna explicación. Había un increíble nivel de retraso en producción, pero les estoy hablando que habían por lo menos 150 pedidos retrasados en la planificación de producción. Todo el mundo ganaba sueldos sumamente bajos y 3 o 4 personas ganaban sueldos desproporcionadamente altos con respecto a los demás, me refiero, con lo cual pues era una locura, ¿no? Tú decías, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hacen estas personas que las otras no hacen? Y tú veías a las demás trabajando también. Entonces, bueno, había por allí un montón de desbalances en toda la administración de la planta que obviamente en la primera semana pues yo me di cuenta de todo esto. Pero todavía yo tardé alrededor de 2 meses más o menos en poder empezar a tomar acción acerca de esto. ¿Cuál es la razón? A que simplemente estaba en etapa de entrenamiento. Estaba conociendo todos los sistemas de la empresa, estaba conociendo el tema del hule, me fui a Ciudad de México a entrenarme. Total, pasaron más o menos 1 mes y medio hasta que yo pude empezar a tomar acciones precisamente para poder empezar a revertir todo este efecto. En cuanto comencé a tomar acciones, en cuanto empecé a cerrar las llaves y apretar todas las tuercas que estaban por allí sueltas, obviamente la gente empezó a alebrestarse, a volverse loca, y el primer problema que tuve fue que pues el supervisor que estaba se me vino encima, ¿no? Se me echó en contra totalmente y empezó a hacer cosas malas, básicamente, a perjudicar, ¿no? Porque en teoría yo ya estaba a cargo y esta persona empezó a perjudicar la producción, a perjudicar la planta, las condiciones, las máquinas, a acusarme con el jefe. Total, se transformó esto en una guerra absoluta, una guerra sin sentido, y de paso el dueño pues no tiene mucho que hacer porque esta persona sabía mucho de hule y era el que le manejaba las máquinas y yo apenas estaba agarrando la onda. Total, era una encrucijada total lo que había allí en ese momento, ¿no? Yo le dije al jefe y a los directivos que definitivamente esta persona no nos iba a ayudar y que para nosotros poder avanzar teníamos que despedirla. Y no solo a esa persona, sino por lo menos al 60% de las personas que estaban en esa planta. Habían alrededor de 30 personas y necesitábamos correr por lo menos a 18. No era un tema de correr por correr a la gente, no era un tema de dejar a la gente sin trabajo, era simplemente que estas personas tenían una forma de trabajar que ya no era la forma de trabajar que yo estaba intentando implementar para precisamente conseguir los objetivos que el jefe quería, que el jefe me estaba pidiendo, ¿no? Entonces, el punto clave aquí, el punto de inflexión más bien, fue precisamente más o menos en marzo, abril, finales de marzo, que despidieron a todas estas personas, o despedimos a todas estas personas, ¿vale? Esta fue la primera gran acción que yo tuve y que yo hice para poder realmente cambiar la situación de la planta. No fue una decisión para nada sencilla. Yo creo que de hecho fue una de las decisiones más difíciles que yo tuve que tomar y que tuve que realmente tomar esa decisión, porque el jefe me dijo que bueno, podíamos hacerlo, pero yo era el responsable. Finalmente yo tenía que responder por los resultados de la planta. Y yo sabía que al momento de tomar esa decisión iba a quedar prácticamente solo, con muy poca experiencia y gente que tampoco tenía experiencia, ¿no? Entonces, lo que hice a continuación fue un plan de más o menos unas 10 u 11 cosas que tenía yo que modificar, acciones que tenía que tomar para poder conseguir resultados rápidos y poder tener el control absoluto de la planta y hacer que esta planta no cayera. Es decir, que la producción siguiera, se mantuviera, mejor dicho, poder surtirle a los clientes y además poder hacer cosas buenas como bajar el nivel de atraso que había en cuanto a la planificación de la producción, entre otras cosas, ¿no? Definitivamente fue así. A estas personas las despidieron. Fue paulatino, obviamente no fue todo inmediato. Cada acción tuvo sus semanas de diferencia. Fue un proceso más o menos de unos 2 meses en despedir y recontratar y contratar gente nueva, reentrenar gente. Pero básicamente tomé acciones muy, muy precisas para poder apalear el problema que se me venía, ¿no? Todo este detalle que estaba allí a la orden del día sobre que me iba a quedar prácticamente sin recursos humanos para poder operar la empresa. Una de las primeras cosas que hice, una de las primeras acciones que tomé fue subir los sueldos. Los sueldos que tenían los operadores en ese entonces, la verdad, eran sueldos realmente bajos. Y me refiero a sueldos realmente bajos con respecto al mercado que existe en Monterrey. Lo primero que hice fue subir los sueldos a las personas que yo veía con mejor desempeño. Lo siguiente que hice fue establecer categorías de operadores. Había gente que tenía mucha experiencia, otra que tenía mediana experiencia, otra que tenía más baja experiencia y todos ganaban lo mismo. A veces la gente que tenía menos experiencia hasta ganaba más que la gente que tenía más experiencia. Entonces yo lo que hice fue establecer un nivel de categorías de operadores de tal manera que yo pudiera de algún modo clasificar la experiencia de cada uno de esos operadores y en base a esa experiencia a darle un salario óptimo a cada operador y sobre todo explicarles estos niveles de operadores a precisamente a la gente de la planta para que supieran que si iban avanzando en el rendimiento que tenían, el conocimiento de operar la máquina, de hacer las cosas bien y todos los parámetros que íbamos a empezar a evaluar a partir de ahora, entonces iban a poder subir de categoría de operación. Entonces empezamos por darle a los operadores ánimos de seguir avanzando y de querer aprender más a través de su sistema de categorías, sabiendo que van a poder ganar más dinero si aprendían más cosas, ¿no? Pero también tenemos que arreglar el tema de las faltas, ¿no? El tema de las inasistencias. Y para esto creé un sistema disciplinario de faltas, suspensiones y retardos. Básicamente este sistema se trataba en que llevábamos un formato de faltas que los operadores pues firman cada vez que faltan y lo que se hace es que cada 3 faltas hay una suspensión por el operador. Básicamente cuando tú le dices al operador que le vas a suspender por X cantidad de faltas acumuladas, el operador entiende que va a empezar a perder dinero a través de esas suspensiones y el punto de estas suspensiones es que van aumentando a medida que el operador falta más. Todo se lleva a través de un registro, de un formato que el operador firma y en el que está de acuerdo, que está de algún modo especificado en su contrato y esto aplica también para los retardos. Cuando tú empiezas a suspender a la gente por tema de inasistencias y de faltas, básicamente la gente entiende que va a empezar a perder dinero realmente y que se toma en serio el tema de sus inasistencias, lo cual hace que pues, la gente considere volver a faltar realmente, ¿no? La siguiente acción fue la toma del control del sistema de mantenimiento. Aquí lo que sucedía era que las personas de México llevaban el mantenimiento de la planta y a partir de que yo empecé a tomar el control absoluto de la planta, pues también tomé el control del sistema de mantenimiento, pues checando el plan de mantenimiento, cómo está en el estatus de las máquinas, ver qué era lo que era prioritario para arreglar y qué era lo que no era tan prioritario y pues poder de algún modo administrar todo este sistema, ¿vale? La siguiente acción fue tomar el control de la planificación de la producción. La verdad, no había una planificación de la producción. Había unas hojas que eran unas, de algún modo, unas órdenes de producción, pero no había ningún sistema de control. Básicamente yo creé todo el sistema de control de planificación de la producción con unas hojas de Excel, y esto ayudó mucho al nuevo supervisor que contratamos, pues precisamente para ver cuál era el orden de la producción que se iba a llevar a partir de ese momento. Empezamos a hacer entrenamiento 5S, empezamos a hacer entrenamiento Kaizen, empezamos a dar charlas sobre disciplina. Estas acciones nos ayudaron mucho a que la gente entendiera que se podía trabajar de forma ordenada y de forma disciplinada. Básicamente comenzamos a contratar personal para hacer actividades específicas. Por ejemplo, anteriormente la gente de la planta hacía lo que era la limpieza de los baños y todo eso también, cosa que a mí me parecía un poco incorrecta. Y lo que hicimos fue contratar personal externo de limpieza para que se dedicara a esta persona externa a la limpieza de las oficinas, de los baños, y los operadores se dedicaran básicamente a operar, que era para lo que se les estaba contratando. También se hizo contratación de servicios externos, cosas que hacían antes los operadores, como temas de mantenimiento, algunos temas de limpieza de algunas áreas muy, de algún modo, específicas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue delimitar las actividades de los operadores a lo que realmente era importante, que era operar, ¿no? Estas fueron básicamente las acciones principales que yo tomé en ese momento para poder empezar a cambiar la cosa, empezar a cambiar la situación que teníamos en ese momento. Tuvimos que enfrentar varios problemas con el equipo de trabajo en todo ese proceso. Estoy hablando que más o menos para julio yo tenía menos de la mitad del equipo de trabajo original y la gente se seguía saliendo. La gente renunciaba porque simplemente no estaba de acuerdo con el nuevo sistema de trabajo que yo estaba implementando. La gente quería seguir faltando y que no hubieran represalias, que no hubiera medida disciplinaria, y pues esto no iba a ser más de esta manera. Simplemente yo empecé a hacer cumplir las medidas disciplinarias que empezamos a implementar a partir de todas estas acciones que yo tomé. Los resultados fueron claros, ¿no? Comenzando, pues hubo una gran bajada en inasistencias, o sea, la gente dejó de faltar al ver que, bueno, que se les iba de algún modo a dar una medida disciplinaria si seguían faltando. También hubo una pequeña bajada en la rotación, aunque luego hubo un incremento en más o menos en julio, agosto, como les menciono, me quedé con menos de la mitad del equipo de trabajo, y se empezaron a ir personas claves de la planta, operadores de las líneas que tenían mucha experiencia operando. Entonces, la verdad, fueron varios problemas que tuvimos que enfrentar. Adicionalmente, pues la gente de algunas personas de otras áreas de la empresa no me apoyaban tanto en las actividades. Los desarrollos de nuevos productos estaban básicamente parados por la falta de experiencia prácticamente de todos en el tema del ULE. Y lo que empezamos a hacer fue a empezar a capacitarnos, ¿no? Empezamos a conseguir cursos, a pagar cursos, a ir a otras plantas amigas que producen ULE a entrenarnos. Contratamos una nueva agencia de contratación de personal que nos ayudara a filtrar mejor el personal y a ver realmente a quién necesitábamos contratar. Y empezamos con un proceso de contratación y entrenamiento completo. Todas estas acciones desembocaron en mejoras en la planta sustanciales y realmente tangibles. Básicamente, los resultados que tenemos a la fecha de hoy, a diciembre del 2017, son totalmente diferentes a los que había en aquel entonces. Una situación completamente diferente. En la actualidad, tengo ya cerca de 90 días con rotación cero, es decir, nadie ha renunciado y a nadie se le ha contratado. He tenido rotación cero. Para noviembre hubo 5 inasistencias de alrededor de 45 inasistencias acumuladas que hubo, por ejemplo, en el mes de marzo. Fue bajando y para noviembre solo teníamos 5 y para diciembre solo tenemos 3 inasistencias, lo cual es un logro súper, súper bueno. El nivel de scrap ha bajado de 8.32% a 7.21% acumulado anual. Es decir, del total facturado del año ha bajado de un 8.32 a un 7.21%, lo cual es, bueno, en dinero es muchísimo dinero facturado anual. Y hemos bajado en cantidad de material tirado de un 19% a solo un 6% de la cantidad de material que producimos mensualmente. Solo se tira el 6% en scrap de un 19% que venía más o menos como media en los meses anteriores. Tenemos una planta limpia, una planta con condiciones seguras. Hemos reducido el tiempo de falla de máquina básicamente de un 40% en los meses anteriores a un 1% en los últimos meses. Básicamente han fallado las máquinas y han hecho paros de máquina de 30, 40, 50 minutos quizás por mes, lo cual es fenomenal porque eso quiere decir que las máquinas, la verdad, sí necesitaban mucho mantenimiento, y una vez que se ha hecho y se les ha puesto realmente atención a las máquinas, estas máquinas han dejado de fallar. Entonces, estos son algunos de los resultados que hemos tenido en la actualidad. La verdad, la planta ahorita es prácticamente otra planta. La gente está muy, muy tranquila trabajando. El equipo de trabajo que hay en la actualidad es sólido. Es gente que está aprendiendo muchísimo y que tiene muchas ganas de echar adelante la planta, de desarrollarla y hacerla crecer. Pudimos sacar datos súper interesantes en todos estos meses de desarrollo y de generación de datos, datos de eficiencia, productividad, de control de scrap, de pedidos resueltos. De hecho, en la actualidad prácticamente vivimos al día, nos llega un pedido y lo hacemos, tenemos retraso cero, o sea, no tenemos ningún pedido en cola, estamos sacando todos los pedidos. Y de todos los objetivos que me pidió el jefe, el dueño de la planta, básicamente el que ahorita me falta todavía cumplir, que estoy en pleno desarrollo todavía, es la generación de nuevos productos. Y esto sí me sigue afectando un poco el tema de la falta de experiencia y la falta de gente con más experiencia, pero es algo que se va logrando poco a poco y que yo creo que bastante, bastante pronto vamos a poder cumplir. Pero es lo que todavía al sol de hoy, de este lunes, no hemos podido cumplir a cabalidad, pero el resto de todos los objetivos que nos han planteado los jefes se han cumplido para hoy. De hecho, seguramente mañana, martes, vamos a tener una junta donde se van a empezar a plantear los objetivos para el 2018, lo cual está fenomenal. Y pues bueno, Esto era lo que yo quería contarles, amigos. Quería no les cuento esto con el objetivo de decirles que wow, qué bueno soy, ni nada de eso. Lo que les quiero dar a entender con todo esto es que tomé acciones concretas para poder resolver un problema serio que tenía esta planta, y hasta el sol de hoy hemos resuelto por lo menos el 87% de todos los objetivos que se nos plantearon, tanto objetivos macro específicos, generales como específicos. Entonces, esto básicamente sucedió porque tomamos acciones concretas y pudimos, o pude en su defecto, liderar este equipo de trabajo y hacerlo crecer de tal manera que pudiera actuar a razón de poder conseguir los objetivos que nos plantearon. Tienes que ser un líder de acción si quieres que tu negocio o emprendimiento crezca. Tienes que tomar acciones concretas para poder conseguir resultados concretos. Esto es lo que realmente te va a hacer avanzar y te va a hacer desarrollar las cosas que quieras desarrollar. No importa que al final de tu meta, al final de tu fecha de cumplimiento de objetivos, no los hayas cumplido todos. De hecho, difícilmente los vas a cumplir todos. En mi caso, por ejemplo, no he podido cumplir todavía el objetivo de poder sacar productos nuevos, pero prácticamente todos los demás objetivos se han cumplido. Y eso genera cosas positivas, eso genera que desarrolles el negocio donde estás, eso genera que tu jefe se sienta contento, eso genera que ganes más dinero si estás emprendiendo. Entonces, si quieres hacer realmente crecer tu empresa, si quieres desarrollarte como profesional, tienes que ser un líder de acción, tienes que ver dónde están las oportunidades, cuáles son las decisiones que van a impactar más en el momento, y esas son las decisiones que vas a tener que tomar. Y luego de tomar esas decisiones tienes que llevarlas a la acción. Es lo más importante, poder llevar a la acción esas decisiones que estás tomando y hacer que tu equipo de trabajo las comprenda, hacer que tu equipo de trabajo las acepte y que te ayude a poder cumplir esos objetivos que te estás planteando. Con esto, amigos, finalizo el episodio de esta semana. Ha sido un episodio un poco autobiográfico. Yo sé que no cuento mucho sobre mi trabajo en el mundo industrial, pero sí quise hablarles sobre este tema de liderazgo, de acción, de poder tomar decisiones y poder hacer cosas realmente, porque yo creo que realmente es fundamental en el desarrollo de cualquier empresa o de cualquier negocio. Si dices que vas a hacer algo, pero solo se queda en el papel, solo se queda la idea, si finalmente no lo realizas, no lo haces, no va a pasar nada. No vas a desarrollar nada, no vas a crecer, no vas a hacer que nada cambie. Yo sé que está muy trillado esto y todo el mundo sabe que tiene que hacer, tiene que tomar acción para poder que las cosas se desarrollen, pero el problema es que no todo el mundo lo hace. Y si lo hacen sin ganas, lo hacen sin querer hacerlo realmente. O sea, tienes que meterte las ganas y tienes que decir, yo debo hacer esto, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y luego de eso, acto seguido, lo haces. Sin importar si tienes miedo de los resultados, sin importar si realmente vamos a tener buenos resultados o no. Simplemente lo hacemos y si se comete un error en el camino, se arregla, se resuelve. Y se sigue avanzando. Pero el punto es que tomar acción te va a generar realmente muchos resultados. Es la reflexión de hoy, amigos. Con esto concluyo este episodio. No sin antes mencionarle que pueden dejarme una valoración en iTunes. Ya saben, desde su aplicación de Apple Podcast pueden entrar a buscar Radio Emprendedor y dejarme por allí una reseña con una valoración de 5 estrellas. También, si te gusta el episodio, si te gusta este contenido que estoy creando, dejarme un like o comentario en iVoox. Y finalmente, compartir este contenido en las redes sociales si ha sido de tu agrado. Recuerda que puedes escribirme a hola@maldonadoz.com o buscarme en mis redes sociales como @maldonadoz14 para darme el feedback acerca de este podcast. Ya quedan solo 2 episodios para cerrar temporada y en enero comenzamos con un nuevo podcast, mejor dicho, una nueva temporada del podcast con nuevas cosas que nos van a traer por allí. Muy feliz de volverlos a saludar nuevamente. Disculpen otra vez por la tardanza y por dejarlos una semana sin podcast, pero acá estamos de nuevo. Mi nombre nuevamente es Jefferson Maldonado y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.